Buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan de Gente Radio.
Que son un montón.
Martes 16.
Son un montón, ya te digo yo. Además ya me están diciendo, aparte de tú que estabas escribiéndome ahí ya, que ya estoy aquí, que ya estoy aquí, que te estaba viendo con el
rabillo.
No, el rabillo del lado derecho.
A las 7:30
y son 7:35.
A decir,
don Juan, poquita, que los cinco...
Menos mal que no me has puesto ahí la gente que cumple años. Ni
no, eso lo voy a decir después. Lo voy a decir después. Pero no te preocupes, que me quedan al tintero un montón de cosas que voy a comentar contigo. Porque tú sabes que Quevedo ha sido la última gran sorpresa de Bad Bunny. Nuestro querido compatriota canario ha ido allí por encima de la casita a cantar en el último concierto. 10 conciertos ha dado Bad Bunny, no ha ido a ninguno.
No, porque quería que yo entrara a la casita, pero le dije que...
No cabe, no tú en la casita ni... no cabe, Juan, eres muy grande.
No, yo sí, por eso se lo dije, o voy con mi amigo Diego o no entro. Y entonces me dijeron que no, de todas maneras, como has visto, no he entrado cabreado, porque antes de nada has dicho, ahora entra nuestro amigo Juan y nos le digo, la leche, pues entonces ya me quitaste el cabreo.
Oye, brillante.
Diego, ¿qué tal?
Brillante el artículo del Burgado del lunes, brillante. Porque yo la abrí.
¿Y cuándo no, Diego? ¿Tú me
bueno, hay días mejores y días peores, don Juan. Usted también está sembrado algunos días más que otros, ¿eh?
Hombre, claro.
Pero yo fíjate, el título me encanta.
Depende de la IA que utilice, amigo Diego. Depende de la IA que utilice, así salen los artículos.
Hay que pagar más por la IA, hay que pagar más, que cuanto más se paga, mejor es. Oye, escúchame, que yo cuando veo el título, primero que te aparece en la página, aparece La Semana con Juan y Nuria, aparece el título del artículo, ¿no? Y digo, qué cachondo el amigo Juan. Dice, el joyero de Zapatero. Y yo había entendido, había leído, porque esto la mente que va muy deprisa, el joyero en vez de con J, con H, ¿no? Digo, es que Zapatero está cavando un hoyo, joyero de joyo, donde va a meter el peso entero, ¿no? Digo, este que es brillante. No, después ya me he dado cuenta que no, que no hace el análisis de la joya con J. Pero no me digas no, tú que no está cavando un agujero bueno el Zapatero, ¿eh?
Nosotros tú y yo decimos... Joyo. Está bien, lo puedes usar de las dos maneras, porque nosotros utilizamos eso. Al decir nosotros es gente que ha nacido en el sur de la península. Para que no lo entienda, porque tú sabes que hay mucha gente que no entiende, y a lo mejor hay gente que nos escucha que no entiende. Y ellos también tienen derecho a entender, ¿sí? No,
aquí también se dice joyo, ¿eh? Pero...
lo que pasa, ¿sabes lo que ocurre, Diego? Que es que por mucho que tú expliques, tú no tienes la capacidad. Yo puedo explicar muy bien las cosas, pero no tengo la capacidad de que los demás la entiendan.
Eso es verdad. Uno cree que lo ha explicado bien y después resulta que cada uno ha leído una cosa. Pero es así.
Por eso te tengo que decir que como yo siempre te escucho antes de entrar en directo, porque los martes son los días que merece la pena escuchar, porque después tienes alguno que te aburre más que un peine en la cabeza de un calvo, pero vamos, eso es alusión a tu apellido nada más. Pues, querido,
sobre todo
Diego,
por las tardes, sobre todo por las tardes, la gente se aburre por las tardes.
Lo que te iba a decir, hoy me voy a relajar porque
sí,
veo
sí,
que
sí, sí.
De lo de España 0-0 ayer y de que no veo que exista el Mundial en ningún sitio, porque he estado en la península estos días y vas por los pueblos y hay banderas y cosas del Mundial, pero aquí, ayer mismo en Tegueste, que estuve en Tegueste, la cuna de Pedri, ni una mínima bandera, qué triste, Dios mío, hay que decírselo también al consistorio de Tegueste, que tenéis una figura mundial ahí, que es reconocida y adorada por todos, y aquí con el que escucha llover. En fin, cosas que pasan en depende de dónde.
Estamos ocupados con el Papa.
Hablaste antes del Instituto de la Prescripción, y yo, dice que la profesión obliga, y te tengo que corregir con todo el cariño del mundo.
No, eso de que eso es una interpretación que yo hago, y cuando uno se centra su defensa en la prescripción del delito es porque considera que no puede demostrar que no hubo delito. Entonces prefiere atacar por la prescripción, ¿no? Si tú no tienes nada que esconder,
no.
¿Para qué te vas a preocupar de prescribir? Demuestra que no tienes nada que ver con el delito y listo.
No, eso
es que soy
una
bastante inocentón.
Apreciación muy hueca, querido mío.
Ya.
Muy hueca.
Depende.
La prescripción.
No soy abogado ni especialista purista, pero sí creo en la inocencia de las personas cuando no has cometido nada.
Tú la puedes alegar para defender a tu cliente, la puedes alegar porque, de hecho, está en las normas la prescripción es una base para decir que el delito, el presunto delito, es decir, no tienes que reconocerlo, el presunto delito por el cual se te imputan los hechos está prescrito, por lo tanto lo pones en conocimiento. Bueno, el primer por lo tanto. Eso es que se me ha pegado, como tienes a tu amigo ahí muy a menudo, pues ya se me ha pegado algo por la porque mira que va tu amigo ahí a contarte embustes, ¿eh?
Entonces, ¿Cuál de ellos? Tienen mucho, ¿eh?
Es una causa, para que quede claro, y no nos liamos, para que le quede claro a nuestro oyente, la prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal. ¿Y cuándo se usa? Pues se usa por el transcurso del tiempo, desde que cometes el presunto hecho delictivo, el presunto. Y la acción penal la paraliza por el transcurso del tiempo, y ya está. Y además, los tiempos de la prescripción están recogidos en el Código Penal también, de 5 años, de 3 años, dependiendo del tipo de delito. Eso descansa en unos pilares, y nosotros los abogados, los que nos encargamos a veces de defender a los presuntos, a los investigados, a los que se le imputa un presunto hecho delictivo, pues la usamos mucho, pero con muchísima frecuencia. Y eso es lo que crea es seguridad jurídica, y también decirle que es innecesaria una pena porque el paso del tiempo ha diluido los fines preventivos de esa pena, y también por el interés público, ¿no? Porque el Estado, es decir, el Reino de España en este caso, renuncia a perseguir el delito cuando la perturbación social que causa un delito ha quedado superada por el transcurso del tiempo. Eso es así, ¿no? Y por último, y para adornarlo más, el hecho de que, según nuestra Constitución, tenemos derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Oye, si tardan en encontrar el delito y en perseguirlo, pues está prescrito, si no, no existiría seguridad jurídica. Pero en modo alguno, querido amigo mío, en modo alguno tienes que reconocer el hecho delictivo para alegar la prescripción.
Yo no digo que tengan que reconocerlo jurídicamente, sino que...
porque
yo
lo uso mucho en sala y además con éxito, en el sentido de que es lo primero que un abogado defensor mira para defender o para ejercitar la defensa, ¿no? Que el delito haya prescrito por el transcurso del tiempo. O sea, no es culpa de nadie, sino porque las cosas son como son. A no ser que los delitos, porque después te contestan el juez o las audiencias en el hecho de recurso, que el delito sea continuado o también los hechos se puedan perseguir por el transcurso del tiempo o desde el hecho cuando se comete. Eso suele ocurrir. Pero vamos, quiero dejar totalmente claro que para usar la prescripción no hay que reconocer el delito.
No, Juan, pero es que yo me he explicado mal o tú me has entendido mal. Es decir, yo no digo que sea necesario jurídicamente, procesalmente, reconocer el delito para aplicar la caducidad o la prescripción, sino que a mi entender, cuando la estrategia de defensa de un investigado se centra en desmontar un procedimiento a través del derecho procesal, en vez de demostrar su inocencia, de alguna manera, en mi opinión, me está diciendo, soy un poquito más culpable que si hubiese decidido defenderme desmontando la acusación. Y el hecho de que se ataque un procedimiento judicial originalmente en demostrar que se ha prescrito en el delito, a mi entender, también está demostrando que le va a ser difícil demostrar que no ha cometido el delito. Con lo cual, de alguna manera, para mí, el ir por ahí es reconocer que esos delitos se han cometido. Bueno, a mi entender. Yo no soy juez ni soy tal, pero mi opinión es esa. Si yo no he hecho nada, yo lo que quiero es que mi honor se quede por encima de todo y que no se me acuse indebidamente de algo que yo no he hecho. Y desde luego el que no tiene nada que esconder no tiene miedo a la justicia. Yo por lo menos no se lo tengo cuando no tengo nada que esconder. Va uno incómodo porque está dependiendo de que un tipo sea tal o que el abogado sea muy bueno o muy malo. Pero cuando uno no ha hecho nada, sinceramente, ¿de qué tienes que tener miedo?
Hombre, yo no sé el abogado que tiene Zapatero, pero desde luego yo no soy. Entonces, ya sabes, el nivel.
Ni sabemos tampoco si es verdad o mentira de todo lo que le están acusando, ¿no? Pero de luego la justicia va a aprender.
Y por supuesto, ahí tiene el artículo publicado ayer en El Burgado. Y también lo puedes ver ya en YouTube, ¿eh? Porque hice ayer un video. Cuento en YouTube por petición.
Para los que no les gusta leer, ¿no, Juan?
Yo dije que cuando hubiese más de 100 peticiones, de que yo tuviese un canal en YouTube, lo haría. Han llegado las 100 peticiones, pues lo he hecho, ¿no? Y yo creo que con la con los 100, cuando llegue al número 100 de seguidores, porque ahora creo que tengo 5, mi cuñado, mi sobrina, mi madre, yo creo que mañana tendré 6 porque tú serás uno de ellos.
Bueno, bueno, yo me he enterado.
Cuando llegue al número 100 voy a regalar una camiseta de Inurri Style.
Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Te quedan todavía? Yo tengo una.
No, tú tienes una, sí, además de las auténticas.
Sí, sí, además estoy en mi perfil de Facebook con esa camiseta, de conocimiento de amigo Juan.
Sobre el tema de la prescripción, también te quiero decir que puedes alegar la prescripción y subsidiariamente también tú puedes continuar con tu defensa, ¿eh? Subsidiariamente yo alego prescripción y subsidiariamente voy a declarar y te voy a decir que esto no es. O sea, que no es tan... que lo puedes hacer las dos cosas, ¿eh? Y de hecho se hace. Oye, alego la prescripción, pero esto no es, por si acaso tenías dudas. Pero son temas de que la gente se rasga las vestiduras, igual lo que ocurría en Semana Santa con ese señor que se rasgó las vestiduras. Pero es algo normal y corriente. Vamos, que lo sepan todos los escuchantes, todos los oyentes y todos los que...
Sí, son armas legales que tienen defensa.
A ver cómo tú y yo desgranamos la actualidad. Pero vamos, hay muchos temas de actualidad hoy. El tema de Zapatero, como el follero de Zapatero, lo digo muy claro ahí, pero claro, totalmente, que ha abierto una pieza separada de la pieza principal, es decir, del asunto, para que nos entendamos, el asunto de las diligencias previas, pues sale otra rama por otros presuntos delitos, como son el contrabando, y entonces se va a investigar también por esos presuntos delitos. Es decir, que hemos encontrado en ese árbol otra rama y se abre otro procedimiento que se llama, como tú has dicho antes, una pieza separada del caso Plus Ultra. Porque van escarbando y van encontrando, pero no pasa nada. El motivo es que las cosas que aparecieron en su despacho, porque claro, Diego, tú y yo guardamos todo en nuestro despacho, ¿verdad? El que lo tenga, es algo habitual. Y yo denominé desde el principio las joyas de la abuela, ¿no? Porque mira que las joyas parece que son decimonónicas, ¿no? Muy bonitas todas. No hay que... Pero dije la joya de la abuela. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pues que el problema está fundamentalmente en lo que dijeron los palmeros sobre esa joya. Los palmeros empezaron a decir que no era nada, que era de una boda, que se lo encontraron en un huevo Kinder, que hay que ver... qué problema tienen, porque Zapatero no puede tener joyas y guardarla donde le plazca, pero los peritos tasadores, los del juzgado, dicen, bueno, vamos a ver qué valen eso, ¿no? Y así, a ojos de buena pluma, dijeron, pues mira, cuesta como 1.600.000 euros esto, ¿no?
Y por abajo, claro, ¿eh? Porque ese es el precio de salida en una subasta cosa, hipotética.
Sí, siempre los tasadores lo hacen por abajo, ¿eh?
En precio de salida en subasta.
Los te tasan siempre por abajo. Para el que no está acostumbrado a esto, ya lo digo yo, el tasador nunca, siempre, medio o bajo, nunca alto. O
sea, no, porque además ese precio sería el que saldría a subasta en el caso de que se quedaran en depósito las joyas, ¿no? Es el precio de salida de subasta.
Por ejemplo, y es que nos siguen tomando, y ya el tercer artículo, que hablo de esa palabra, que ya me la voy a acuñar, nos siguen tomando como polla boba, ¿no? Porque viene un tipo a decirnos que esto eran las joyas de la abuela, que la tenían ahí, que a ver, estamos haciendo malo a Zapatero con lo bueno que era, ¿no? Un hombre de paz que terminó con ETA las narices. Es decir, ETA se terminó en su gobierno, pero con ETA se venía acabando hace mucho tiempo, para el que no lo sepa. ¿Y qué le vamos a hacer? El tema es que eso... Eso yo me enteré del auto, que me mandaron el auto, ¿eh? Tengo el auto completo, calentito. Yo no sé cómo lo consiguieron, pero en los chats aparecieron. Y el mismo viernes, después de terminar yo de ver al Papa, de estar en la misa del Papa, qué calor, Diego.
Sí, imagino.
Siento mucho no poder haber hecho una crónica porque tenía muchísima... Además, el móvil no lo llevaba encima, ni siquiera pude hacer retratos. Pero yo salía de la misa del Papa todo feliz y contento y emocionado, porque me emocionó. Otra cosa es por qué se montó, ¿no? Pero es emocionante ver el Papa, el que representa a Dios en la tierra, ¿no? Y claro, salía yo tranquilamente, me da por encender el móvil y verlo, y me llega una notificación, dos notificaciones de Hacienda, ¿no? Por cortesía, Diego, cortesía, Hacienda le dice que tiene dos pedazos de notificaciones un viernes por la tarde. Y y pues ahí es lo que te queda, ¿no? Pero no pasa nada, porque una notificación de Hacienda un viernes por la tarde es para fastidiarte, y tú y yo lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y lo que queda del día es de fin de semana, pero conmigo no lo consiguen, y así lo digo en el artículo, ¿no? Porque la vida es así y lo tengo muy asumido. ¿Qué le vamos a hacer? Yo también, como te pongo en el artículo, soy normal, menos normal que otros, pero soy normal, y se me ocurrió un día, para que veas que poco normal soy, igual que a ti, se me ocurrió un día no dejar de trabajar, no ser un subvencionado del Estado, no ser un político de cuna y trabajar. Y por eso de trabajar me convierto en qué, amigo mío, me convierto en un gran contribuyente del Reino de España. Y al convertirme en un gran contribuyente del Reino de España, toca acatar lo que mande el todopoderoso Ministerio de Hacienda. Y yo lo acato, no hay ningún problema. Lo digo porque si yo, un letrado de provincia, de pueblo, de barrio, le notifican con esa puntualidad y con ese cinismo un viernes por la tarde dos pedazos de chuletazo de Hacienda, pues no veo por qué al expresidente le iban a tratar distinto que a mí, ¿no? Porque, como tú bien sabes, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y yo utilizo eso que me lo califican en las redes de un nombre raro, ahora no me acuerdo, no tengo ganas de recordarlo. Y todos somos iguales ante la ley, pero la ley no es igual ante todos, eso queda claro.
Te la han comprado en el PSOE, ¿eh? Te la han comprado en el PSOE. Ya se lo he oído a dos ministros decir esa frase.
Hombre, claro, porque ellos me escuchan.
Leen el burgado.
Lo que pasa es que esa frase, igual que las colas de rosa, igual que otras cosas que también he dicho, están en mi libro, y es normal que algunos sepan leer, algunos. Pero, en fin, esa frase, como tú tienes, eso que se llama hemeroteca, radioteca, no sé, pero termina en teca y no son muebles, está ahí en la historia, ¿no? Y la hemos dicho desde el principio. Aquí la llevo diciendo desde el principio, igual que el logo de mi despacho, ¿no? Artesanos del Derecho. Después que pueden acuñar quien le dé la gana. Como yo, como te he dicho, soy un abogado de barrio y de provincia, pues nadie se acordará de uno, pero da igual, ¿no? Al menos los que tienen alrededor sí. Pero yo me quiero dejar, como bien escribo, de adorno, porque al final de todo se deduce a una sola pregunta, amigo mío. ¿De dónde salió esas joyas, ¿no? Y la pregunta es la que el juez le hará, si hay factura, si hay una herencia que esté escriturada, una declaración de importación, pues aparentemente el asunto está resuelto, ¿no? Que se pague lo que se tenga que pagar, y si no aparece nada, pues Hacienda tiene una herramienta, que lo pongo ahí, que es una ganancia patrimonial no justificada, y la tiene que justificar. Paga tributas al marginal, que es el 46%, y después, pues ve lo que tienes que pagar. ¿Qué ocurre? Que si ese marginal supera una cantidad que nos dice el Código Penal, y en este caso parece que va a superar, y llega a los 120.000 euros, pues ahí está la frontera entre un disgusto de Hacienda, que vas y pagas y no pasa nada, o el disgusto ante el juez, porque se convierte en un hecho delictivo que lo recoge el Código Penal. Y eso es lo que le va a ocurrir. Yo creo que ha quedado claro clarinete, ¿no? Pero yo también digo, Diego, ¿quién guarda? Y a ver qué nos está escuchando. ¿Quién guarda la factura de una joya que te compraste cuando estabas conquistando a tu mujer y se la regalaste? ¿Dónde está esa factura? ¿Tú la guardas? ¿O quién guarda la factura del reloj de comunión que me regaló mi abuela en paz descanse para mi comunión, un reloj de oro que todavía tengo? Chiquito, que era una joya y sigue siendo una joya. ¿Quién guarda si a mí me registran la mesita de noche y ven mi reloj de comunión? Y digo, bueno, esto me lo regaló mi abuela. Y el juez me dice, bueno, ¿y la factura? ¿Y por qué no está una declaración de tu abuela diciendo que te lo regaló?
¿Qué hay que meter en una declaración de herederos? Porque a mí se me vino a la cabeza de que las joyas de mi madre se las llevó mi hermana a punto pelota y alguna repartió entre sus nietas. Y yo tengo un reloj de del abuelo de mi padre, un Longines de oro, que yo no sé cuánto puede costar, pero ya me está empezando a dar miedo. No está recogido en la herencia esas cosas, ¿eh?
Bueno, pues por eso te lo digo. Pero
y si vale, yo no sé, no creo que valga más de 1.000 euros.
Estamos en busca y captura, ¿no? Porque manda narices. Lo que pasa es que este caso es un poquito escandaloso porque por dos matices. Porque hay mucho humo y parece que hay fuego y siguen encontrando leña, y en este caso la leña son estas joyas, y los indicios, que son muy importantes, todos apuntan que algo hay, ¿no? Pero si tú lo piensas, en cualquier familia pues tiene la joya de su abuelo, te regaló un Dupont de oro que era con quien se extendía sus puros, y ahora te llega y te dice, oye, mira, ¿esto por qué no lo has declarado? Que el Dupont tiene un valor de 50.000 euros en eBay o en Temu o, no sé, en las plataformas esas. Y te quedas con cara a cuadro, ¿no? Pero es que esto era de mi abuelo y me lo regaló. ¿Y por qué no que lo hizo tu abuelo un documento, se grabó un vídeo? Pero es que, mira, cuando murió mi abuelo en el año 80 no había vídeo. Y la factura de este, bueno, es que se lo regaló un alemán en la División Azul. Yo qué sé. Son cosas muy, muy, muy de andar por casa, ¿no? De que todos tenemos eso. Vienen que proceden de herencia, proceden de la familia, pero que no están declarados ni tasados en ningún sitio, ¿no? Eso vamos a partir de esa base. Por lo tanto, segundo, por lo tanto, váyate.
Bueno, pero van dos, no está mal y no va mal.
Despachar un millón y pico, amigo mío, en joya, va a ser de ir cambiando la coartada. Ahí está el problema, que empezaron a tomarnos por bobo y decir que costaron 50.000 euros, que nada, que eso no era nada, y después llega y te coge y te dice, oye, mira, que esto, este polvo que hay aquí no es colacao, no nos tomen por tonto. Eso, cambiar la coartada según sopapa el viento. Y ya, por último, quiero concluirte, antes de que me lo pregunte, que Diego, lo que ha hecho el juez, que están todos escandalizados, lo que ha hecho la defensa de Zapatero, por ahora, yo te digo que es presunto, que todos son presuntos, que no hay ninguna condena, que aparentemente todo el mundo lo está condenando y sobre todo la oposición. No, mira, estamos en un estado garantista y la presunción de inocencia debe imperar. Hombre, según la Chiqui, que por cierto ha desaparecido,
total,
La Chiqui, la candidata de Andalucía, según la Chiqui, eres culpable si eres hombre y una mujer te denuncia. La presunción de inocencia ahí no existe. Pero yo sí.
Bueno, menos si eres del PSOE.
Sea quien sea, ¿no? Y la presunción dice ya, Zapatero lo tiene. Y ahora que quiera, su defensa ha presentado la suspensión de la declaración del 17 y 19 de junio, o sea, de mañana y pasado. Ah, no, a ver,
17 y 18, 16, ¿no? Miércoles.
Sí, de mañana y pasado, es una cosa, y se lo digo aquí. Y además, en mayúscula y en neón, con neones alrededor, es una cosa totalmente normal, porque está recogido en todas las normas procesales y también en los tratados de la Unión Europea y también está recogido en la práctica habitual que para preparar la defensa necesitas un tiempo para hacerla con todas las garantías procesales y constitucionales. Y es normal que el abogado o los abogados que defienden a Zapatero soliciten al juez un aplazamiento para poder preparar la defensa. Eso es algo del día a día. Y sin embargo se arrancan las vestiduras diciendo, mira, ¿qué estarán pensando? Pues es un derecho que tú puedes ejercer tranquilamente. O sea que si ha solicitado al juez Calama que se retrase, pues algo normal, porque la petición se le traslada al instructor, decir, oye, que tengo que disponer de más tiempo para ver qué te cuento, ¿no? Y para defenderme sobre esto, ¿no? Porque date cuenta que muchas veces a los abogados que nos dedicamos a estos caleos, a estas faenas, te llega el juez y te presenta, ¿no? Que venga mañana a declarar tu investigado sobre 1.500 folios que tengo aquí que me han presentado una querella. Las narices. Va a declarar mañana a mi cliente o pasado mañana, y vamos a estudiarnos los 1.500 folios para defendernos. Y se solicita un aplazamiento, no decir que no quiere declarar, sino un aplazamiento para poder acordar la defensa y saber qué líneas de defensa vas a llevar. Es algo que está reconocido y que se enteren todo y que quede hecho, por si quieren volverlo a escuchar. Es algo que se utiliza normalmente, si quieres realmente preparar una buena defensa, ¿no? Porque hay otros que van y con el rollo de mimosín, ¿no? No hay un papel higiénico que se llama mimosín porque el elefante es de nuestra época, ¿no, Diego?
Sí, ese raspaba.
Y hay muchos compañeros que llevan el rollo de papel higiénico al lado o las toallitas al lado y van de momento, ¿no? Porque lo ha dicho un juez y, bueno, el juez ordena y manda, ¿no? Pero no, estamos en un estado de derecho en todos los sentidos. yo creo que hay muchas preguntas que tú me ibas a hacer que te las he contestado ahora, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que me has dejado bastante informado y a toda la audiencia de lo que está pasando con Zapatero, pero tu opinión personal es que esto va a acabar con un sobreseimiento por prescripción del delito o le va a costar justificar y demostrar que esas joyas estuvieron en su poder antes de el diciembre del 19, creo que es el límite, ¿no?
Diciembre del 19. Mira, el planteamiento para las joyas es muy sencillo y te hablo desde la propia experiencia. Tú sabes que llevo más que el hilo negro en este mundo y llevo por los juzgados muchísimas décadas. Es decir, cuando digo muchísimas décadas, más de tres. Si las joyas son tuyas, se puede justificar muy fácilmente. Es decir, en cualquier evento social, esas joyas habrán aparecido en algún retrato, aunque sean blanco y negro. Mira lo que te digo, retrato, ¿eh? No en una captura de pantalla, sino un retrato. O tendrá una boda, un bautizo, un evento en donde habrán aparecido algunas de esas joyas, ¿no? Y en los pendientes, y en esas collares tan bonitos, eso se puede justificar de esa manera. Mira, aquí están las joyas. ¿De dónde eran? Pues me las dio mi abuela. Mi abuela la tenía de Alfonso X, el sabio, porque cuando hizo las siete partidas, pues se las regaló a mi abuela. Y no pasa nada, porque factura no vamos a guardar. También te digo que se puede preparar una defensa y buscar una justificación. Además, también se pueden hacer a través de testigos. Mire usted, yo siempre he visto a esta persona con esta joya cada vez que iba a comprar el pan. Y también pueden aparecer facturas. Yo te hablo desde mi experiencia personal, que tuve un caso no de esta envergadura, pero muy similar, en donde el día del juicio pues apareció el sujeto con factura de hace 20 y 30 años, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues llamamos a esos que habían emitido la factura o a los hijos de los que habían emitido, hicimos una pericial, si esas facturas eran reales, no eran reales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que hay un camino todavía por andar, ¿no? Que se da el Instituto de la Prescripción, aquí paz y en el cielo gloria, porque eso es así de tajante, por imperativo legal. Que no se da el Instituto de la Prescripción, pues las tiene que justificar, ¿no? Y ya está. Lo que sí es verdad es que aparentemente Zapatero parece que está un poco fastidiado, ¿eh? Fíjate que no fue haciendo un hombre de paz, no fue a ver al Papa, que también es un hombre de paz, y si no tiene nada que ocultar, pues hubiera salido, ¿no? A decir, oye, mira, esto no pasa nada, y verá que lo voy a explicar, y ya está, ¿no? Y además tengo que estar contento, porque voy a tener la oportunidad de explicarme y hacer ver que no pasa nada, que sigo siendo Zapatero, el Bambi, el Chachi. Pero eso no ha ocurrido, y claro, al no ocurrir, Diego, pues todo te hace pensar que si hay humo, es que detrás está el fuego. Y ya sabes quién tiene la caja de cerillas.
Algo esconde. Y según las malas o las buenas lenguas, la preocupación máxima de José Luis Rodríguez Zapatero actualmente es intentar proteger a su mujer Sonsoles y a sus hijas, a las que él mismo metió en el fregado.
Bueno, eso ya lo hablamos el otro día. Sí. Y además hay un artículo escrito y elocuente y didáctico, entonces te dice que si las hijas pueden ir y la mujer para adelante, o sea, está claro, clarinete en ese artículo también, ¿no? Y ahora también, hablando de familia, pues la mujer de Sánchez también le tocó ayer pasar delante del juez, ¿no? Que la prensa, esta prensa escandalosa, dijo que la iban a poner en busca y captura si no comparecía, y ha ido a una comparecencia normal y corriente de la ley del jurado, ¿no? Que no pasa absolutamente nada. Y cuando te citan, siempre se pone una coletilla abajo en todas las citaciones, que si no comparece podrá ser trasladado una vez que te detengan la fuerza pública, ¿no? Si no comparece el llamamiento. Y todo el mundo decía que la iban a detener, ¿no? Ha estado allí, se ha hecho la comparecencia, como se suele hacer normal y corriente, y algunas de las acusaciones han pedido lo que tienen que hacer las acusaciones, o lo que tenemos que hacer cuando estamos de acusación, ¿no? Solicitar pues la ingresa en prisión por riesgo de fuga y que retiran el pasaporte, etcétera, etcétera. Y todo eso lo amplifican. Bueno, mira, si quieren amplificar, vayan a los juzgados, que hay procedimientos en donde no hay ningún famoso, que llevan 10 años atascados y no lo saca nadie, que presentas un escrito para proveer y se llevan 7 meses el juez sin proveerlo. Y después le culpan a los funcionarios cuando realmente quien tiene que impulsar el procedimiento son los LAN, es decir, los antiguos secretarios judiciales, y el que tiene que firmar es el juez o la jueza, o el magistrado o la magistrada, ¿no? Pero vamos, si tienes un nombre o un cargo de relevancia, el asunto te sale echando leche, pero si eres uno del barrio o del pueblo, pues acuéstate y espera a que nazcan en el mármol margaritas.
¿Cuánto tiempo tiene Peinado para dictar las medidas cautelares o puede no dictarlas?
No, sí, dictará, claro, se pronunciará. Se tienen que pronunciar sobre las medidas cautelares ahora en el siguiente auto que dice. Yo creo que estamos a martes, en esta semana lo tiene. Eso está en un formulario, eso se hace rápido.
Se hace rápido. Bueno, pues esperemos que esta semana acabe mejor que ha empezado. Mañana y pasado Zapatero y el viernes también irá Peramato a la Comisión del Senado para explicar. Hoy, la directora general de la
Guardia Civil. Bueno, hay muchos jaleos. Hoy tengo que beber más agua de la cuenta, porque he hablado más de la cuenta.
Pues nada, tome usted un vasito de agua, mi salud. A ver si nos vemos, querido Juan.
Sí, va siendo hora, Diego.
Va siendo hora.
Soy más rubio.